Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde tengan todos, damas, caballeros, niños, niñas. Estamos comenzando con este tu programa, La Nebulosa, a través de la 89.7 FM. Yo soy Óscar Albizu, mejor conocido como ese Ross. Y estamos transmitiendo directamente desde la Unidad Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, directamente desde Monterrey, Nuevo León, México, para toda la galaxia y el mundo entero. Hoy tenemos invitados, hoy la casa está feliz, está contenta, ya que tenemos unos amigos desde hace ya muchos años. Vienen a presentarnos un poco de su material, traen algo de reggae music. Y esta semana tenemos invitado, hoy tenemos invitado mañana, la próxima semana tenemos invitados. Bueno, vamos a estar... como que yo no entiendo si La Nebulosa está pegando mucho o no hay dónde ir a poner sus canciones. Pero bueno, los invitados del día de hoy, ellos son el Guyarati. El aplauso allá, algo así. El Guyarati Sound System, ¿ok? ¿Cómo son? ¿El Guyarati qué es?
Es Guyarati Reggae.
Guyarati Reggae.
Reggae Roots.
¿Es así? ¿Guyarati Reggae Roots?
No, Guyarati Reggae. Reggae. Sí.
Guyarati Reggae, es la banda. ¿Desde cuándo existe el Guyarati, señor?
El Guyarati existe desde el 2004, con diferentes integrantes. Bueno, sobrevivimos okay. Tres de los primeros. Desde el 2004, pues hemos tocado festivales, abriéndole bandas, grabando demos, tocando en vivo, grabando en vivo. Pero hasta este año se nos hizo por primera vez poder grabar algo ya, un material, un disco, vaya, algo decente.
Un disco que grabar ya.
Exactamente.
Oye, pero antes de que sigamos, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? Por favor, bueno, preséntense.
Yo soy Carmona, soy bajo y voz de Guyarati.
Uh-huh. Yo soy Hugo Bravo, guitarra.
Hugo Bravo, guitarra y el bajo y la voz.
Sí, es correcto.
Ok, entonces me dices que existen desde el 2004.
Desde el 2004.
Hasta este momento, o sea, 15 años después aproximadamente, se da la onda de decir, ¿sabes qué? Vamos a grabar las rolas. Tengo entendido, porque por acá teníamos anteriormente unas rolas de ustedes, pero me imagino que eran sesiones de los conciertos que abrían.
Es correcto, eran sesiones de conciertos. Había algunos temas ahí grabados en estudio, pues que nunca tuvimos cómo sacarlos al aire, vaya. Entonces, sí. Digo, aquí en
vaya, Radio vaya, refiriéndose al público, ¿no? Exacto. Que estuvieran para que la gente pudiera escucharlos.
Es correcto.
Ok. ¿Qué sucedió para que ya decidieran grabar las rolas ahora sí como banda, como tal, ¿no? Que fueran canciones de estudio para que las pudieran escuchar.
Pues yo creo fue la necesidad de nosotros de tener ya algo concreto de lo que habíamos hecho durante todos esos años, y este disco lo que representa más o menos lo que pues toda la cantidad de canciones que hicimos ahí. Digo, hicimos muchísimas más, muchas quedaron en ensayos, muchas quedaron en un toquín y ya no hicimos nada, pero estas sí dijimos que pues vamos a grabar estas canciones para que queden ahí para la posteridad y empezar a hacer lo nuevo también.
Igual se siente bonito, ¿no? Me imagino que esto de tener tu canción grabada, el disco, de que bueno, después de un montón de tiempo, ya sí, lo tenemos. Como... y me imagino que va a traer nostalgia, recuerdos y demás, ¿no? Cada sí. Canción. Entonces, bueno, creo que era justo y necesario hacer las grabaciones pertinentes.
Es correcto. Sí, la verdad sí, o sea, al momento de grabar o al escucharlas, pues sí, te vienen recuerdos del... de un montón de cosas que hemos vivido, con buenas, malas, feas, horribles. Y...
Esperemos que más cosas lindas que cosas feas. ¿Qué te parece si escuchamos algo de música antes de comenzar?
Ok, ¿sí? Me parece, ¿vale? Muy bien.
¿Qué es lo que vamos a escuchar? Dígame usted.
Vamos a escuchar una canción que se llama How Many.
Ok, How Many.
Es una canción en inglés. Habla de una historia de algunos gobernantes que había aquí en Monterrey.
Ok.
Entonces,
Fue lo que los inspiró en esa ocasión.
Fue lo que inspiró, exactamente.
Una canción en inglés, porque entonces, bueno, aquí nos vamos dando cuenta que va a haber alguna variedad en los ritmos y en el idioma también, ¿vale? Lo que vamos a escuchar a continuación es a cargo del Guyarati, esto que se llama How Many. Yo soy el Ross, no le cambia, regresamos. Esta es La Nebulosa.
How many dead you need for stop crying? How many dead people fighting silence? How many blind people know it's crying? How many dead you need for stop laughing? How many dead you need for stop crying? How many dead people fighting? strange situation. Who knows the truth for this witch content recreation? The people live in a heartless mode. Last night I dreamed the solution only prints the correct code. So this morning woke up with the same shit. And the politician only take a seat. Can I remember his promise in campaign?
Estamos de regreso. Lo que acabas de escuchar se tituló How Many y es a cargo del Gujarati, invitados de esta tarde de la Nebulosa. Saludos a toda la gente que está en el tráfico de la ciudad, que está transportándose en el metro, en un taxi, en un Uber, en un Didi, o ya sea medio de transporte legal o ilegal, el como le quieran llamar. Saludos para todos, la gente que está... bueno, ya no hay gente ahorita en el Tigrebús, están de vacaciones todos, ¿verdad? El Tigrebús no está activo. Pero la gente que anda caminando por acá todavía con mochila, le mando un saludo. A ti que estás trabajando, a ti que estás en el tráfico, te mandamos un saludo y te damos el teléfono en cabina para que te comuniques. Mandes tus saludos, pidas una canción, hagas el reporte vial o lo que gustes hacer. El teléfono es el 2090-3900, 2090-3900. Y te voy a dar también el WhatsApp al cual puedes mandar tú un audio. Puedes mandar un texto, incluso puedes pedir hasta una canción, ¿vale? Es el 811-984-3521. Repito, para que alcances a tomar nota, 811-984-3521. El Gujarati está en la casa.
Aquí estamos.
Aquí estamos. Dígame, ¿por qué nada más habla usted, señor?
Pues nomás me estás preguntando a mí.
¿Cuántos años tiene usted con el Gujarati, señor?
No tengo años, tengo meses.
Tiene meses, ok. Pero es bueno eso. ¿Cómo fue su invitación a pertenecer a este grupo del Gujarati?
Pues conocí a Carmona en El Hueso, tocando con Malanga. Ajá. Y un día me invitó, después de que aprendiera más o menos lo que es la base de reggae, ¿no? Cómo tocarlo. Antes, pues, la verdad, yo no era tanto así de reggae.
Ok.
Era algo que sí me daba mucha flojera antes, así personalmente.
Sí, no te llamaba.
No, nada.
¿Por gusto propio tú no ibas a buscar reggae?
No era lo mío.
Ok.
Entonces, se fue dando y me fue creciendo en mí y me invitó. Uh-huh. Y ya después de ahí, pues pasé a ser parte de Gujarati.
Llegó el momento en el que te gustó el reggae, que dijiste, sabes que este cotorro suena rico, sí se hace.
Sí, hay algo muy interesante en el reggae, que es todos los sonidos que puedes explorar con la guitarra. Okay. Y es algo que siempre me ha llamado a mí como músico.
¿Habías pertenecido anteriormente a algún grupo de música original?
Sí.
Sí. Ok, entonces ya habías tenido esa experiencia. Después se viene que trabajando en El Hueso, como se dice por acá, no sé si en otras partes del mundo se diga hueso, para cuando trabajan en bandas de covers y haciendo tributos y esas ondas. Entonces, bueno, no sé si sea el mismo término, pero trabajan en una banda versátil, ¿no?
Vamos a llamarlo. De covers.
Una banda de covers. Ok, ahí se conocen y luego llega la invitación.
Es correcto, sí. Lo que pasa que... yo entré con Malangas hace como 3 años también para El Hueso.
Sí.
Y ahí estaba Uli. Uh-huh. Y empezamos a tocar rolas de reggae en covers. Entonces, nosotros en Gujarati siempre, digamos que éramos como que base, lo principal siempre fueron los metales. Entonces, quisimos explorar también el arreglos de guitarra, efectos. Entonces, pues vimos que Uli era la persona indicada. Entonces, lo invitamos y pues aquí está echándole...
Echándole ganas para adelante.
Ahí andamos.
De las canciones que tienen grabadas hasta el momento, me dices que ya están grabando todo, que van a estar próximamente en plataformas digitales, redes sociales, todo esto, ¿ok?
Es correcto, sí.
¿Cuántas canciones vamos a tener en las redes sociales?
Vamos a subir 9 canciones.
Ok, 9 canciones.
Que es más o menos una fracción de cada año de la historia de lo que tenemos tocando. Y una vez arriba, la idea es hacer un video o algo así para alguna canción y empezar a trabajar con material nuevo, ya con los sonidos que estamos... Que a estas canciones que ya tienen tiempo, con los sonidos nuevos, no hombre, o sea...
Es que sucede que las cosas han cambiado mucho, tomando en cuenta esto que me dices de que, ok, vamos a grabarle un video, ya no es lo mismo que antes. Antes tenías, primero era la banda, ¿no? Juntabas a la banda, los compas, y luego después era... Sacar el demo, grabar, sí. Y luego ya empezarlo a rolar entre la raza. Eso era como funcionaba antes. Ahorita, haces las rolas, sacas tu demo, las tienes que poner en redes sociales y creo que la misma gente o la misma tecnología como nos ha alcanzado, así es como lo veo yo, no estoy diciendo que así sea, la misma gente como nos está exigiendo también el video para que tengas ya la presencia en todo, ¿no?
Sí, o sea... Es bien necesario también, y aparte le da ese plus a la canción de que puedes escuchar una canción que a lo mejor tú te imaginas que habla de algo, no sé, de una guerra o algo, y al momento del video te cambia el concepto completamente de lo que estás diciendo. Entonces, está muy chido jugar con eso y tú darte cuenta cuando ves videos, estar viendo no sé, una imagen de algo. Me pasó a mí con, por ejemplo, con el video de los hitters, uh-huh, de los hitters de Viento Roots.
Sí.
El primero que sacaron, que va el waiter ahí con unas rosas y las huele y luego dije, picarón. Y luego ya a la siguiente escena de él, o sea, va y los ponen, les deposita en una tumba, entonces...
Te cambia el chip, inmediato.
Exactamente, entonces, eso también yo creo que la gente busca, y aparte, pues ya en todos lados también hay videobar, hay...
Sí, de hecho.
Entonces, como presencia también, y como que se les quede grabado algo de la canción, pues es bien necesario, ¿no?
El día de mañana voy a tener invitada a una amiga mía, Melissa Hernández, cumple 20 años de carrera. El fin de semana... platicábamos precisamente de esto, de los visuales, cómo juegan mucho con la canción. Incluso pusimos un montón de videos y estuvimos así como que, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Ayuda mucho y la verdad es que me da mucho gusto que hayan querido dar este paso a la nueva era de la banda, ¿no? Sí, a la era de una banda, ¿no? Sí. De hacer videos y bueno, promoverlo todo, ¿no? Tienen las rolas estas las nueve que me dices que van a sacar. Próximamente van a sacar otras, ¿no? O sea, se van a poner a trabajar sobre esto. Y después van a sacar rolas nuevas. Antes de seguir con eso,
sí.
¿Te parece si nos vamos a otra canción?
Ok, muy bien.
¿Sale? ¿Qué otra canción quieres que pongamos?
Vamos con una que se llama Revolucionate. Uh-huh. Habla del aletargamiento que tenemos a veces de no hacer las cosas, de no dar el paso. Tal cual, vaya.
Ajá.
Entonces, habla de eso, de soltar el aplastarle el clutch y vámonos.
Y dale, vámonos. Y que pase lo que tenga que pasar.
Es correcto.
Se quedan con Revolucionate.
Revolucionate.
Del Gujarati, regresamos, no le cambies. Esta es La Nebulosa, regresamos.
Echar todo lo que invade tu terreno mental. No pierdas momento, suelta el embrague, que esto arranca con pura mentalidad. No pierdas momento, suelta el embrague.
estamos de regreso. Acabamos de escuchar al Gujarati y vamos a seguir escuchando al Gujarati. ¿15 años de Gujarati? ¿Qué han pasado dentro de esos 15 años? ¿Altas, bajas? ¿Han dejado de tocar? ¿Han estado siempre presentes? ¿Cómo es este proceso de la banda?
Mira, al inicio sí fue muy, muy intenso de tocadas en festivales. En aquellos tiempos, pues estábamos nada más Bambú y nosotros. Entonces, banda que venía de fuera, Pericos, Gondwana, Cafres, todos era abrirles a nosotros. Estuvimos activos como hasta, así seguido, como hasta el 2007, 2008. Luego, como que nos quedamos ahí, algo que salía, algo así, ¿no? Por cuestiones del trabajo y de que pues, otros integrantes iban a hacer otras bandas. Pero nunca quitamos el pie del piso, vaya, para seguir caminando en eso. Uh-huh. Y quizás mucha gente no nos conoce porque como que siempre nos gustó estar en el...
En el underground.
Como que abajo del concreto.
O sea, a ustedes les gustaba estar abajo del under todavía.
Exactamente, sí.
Ustedes eran más subterráneos.
Es que, no es que nos quisiéramos grabar y tocar y que nos pongan y en radio y esas ondas. Digo, sí lo pensabas para poder expresar lo que estabas diciendo en esos tiempos. Pero éramos más de tocar, o sea, queremos tocar en donde sea y si nos dieron mucho la oportunidad de tocar fuera en muchas partes, en festivales, entonces... duramos así un buen tiempo y hasta hace, yo creo que 4 años empezamos otra vez a agarrar el hilo y pues ya no pensamos dejarlo hasta que ya Rastafari queda.
Oye, pues qué chido, ¿eh? He visto muchas bandas que por dejar de tocar un año o 2 años ya se toman como desintegradas.
Sí.
También conozco el ejemplo, fíjate, casualmente... el ejemplo de bandas que años y años y años de no tocar y de pronto dicen, pues vamos a ensayar otra vez y vuelven a tocar. El claro ejemplo es una banda de metal de por acá, unos muy buenos amigos de Rabieta.
¿Cómo no?
Añales de no tocar esos vatos, más nunca me tocó verlos en vivo y de pronto veo que están ensayando y me invitan a una tocada. Eso está muy chido. Otro caso fue el de los Northsiders, años y años y años de no tocar y regresan los Northsiders. O sea, la banda no se desintegra por el hecho de que ya no toquen.
Ajá.
Entonces, eso me agrada que dices que, tú sabes qué, fuimos a grabar todo lo que hicimos. Nos trae un recuerdo de cada año que fue pasando, pero... También hay que darle el paso para adelante.
Es correcto, sí. O sea, la idea principal de esto es como que, no encuentro la palabra, pero poner en un marco y colgarlo en la pared de aquí está lo que hicimos, lo que nos dio muchas experiencias muy buenas en cuanto a música reggae en estos años. Hay mucho material también que está rezagado ahí que hace poco restauré una laptop que tenía vieja ahí del 2005 que no lo usaba. Entonces, hay mucho material que nos gustaría sacar también, pero o sea, ya con los sonidos nuevos que no sonidos nuevos, con la entrada de Uli, entonces...
Con el adorno que le puede hacer acá Uli, con las ideas más frescas.
Sí. Y obviamente, estando en el satanizado hueso, aprendes demasiado como músico, entonces...
Sí los ayuda, ¿no?
Ayuda
sí, bastante.
A práctica, vas escuchando como las composiciones de lo que estás tocando, entonces... Se te expande el cerebro completamente. Entonces, y aparte que no dejas de practicar. O
sea, estás en práctica todo el tiempo. Es como estar ensayando, pero a la vez estás trabajando.
Es correcto.
Y te están enseñando poco más de cómo se hace todo, ¿no?
Vas entendiendo las canciones mientras las vas tocando. Las vas escuchando y dices, ¿por qué esto? Tardas a lo mejor tiempo, pero lo comprendes y tal vez eso que entiendes lo puedes aplicar en ciertas canciones.
¿Te pasó a ti con algunas canciones?
Sí, muchas nombres. Sí, no. muchas ideas me han venido de escuchar otras canciones. No quiero decir que sean las mismas, pero dices, oye, ¿por qué no intentamos esto en esta otra parte? O lo vas intentando hasta que dices, ¿sabes qué? Bueno, le voy a quitar a lo mejor este pequeño detallito del arreglo o de cualquier cosa. Y dices, mira... Esa diferencia, ¿de dónde vino? A lo mejor, pues, de estarlo tocando cada fin de semana, en automático te vas imaginando ciertas cosas que a lo mejor metes en otras canciones que al final de cuentas terminan siendo tuyas.
¿Qué es lo que termina, qué es lo que se viene denominando como las influencias? O sea, no es que sean directamente tus influencias así, que vaya, no es que esa banda sea tu influencia, sino que prácticamente una canción te ayudó a generar otra cosa en algo, en una composición tuya. Te da las ideas.
Sí, es así como soñar despierto, no sé, que nada más te vas y de repente dices, oye, esto estuvo bueno, y la vas empleando. Y donde vaya cayendo, si no se puede en una canción, en otra. Y si no, pues habrá más. Yo tengo entendido que Boyarati tiene como unas 30 canciones. Uh-huh. Y ahorita pues nada más conozco 9. Okay. O sea, entonces sí, todavía hay mucho material.
Eso está muy bueno. Y referente a lo de esto, de que la metáfora esta de colgarlo en un cuadro y mira lo que hiciste. Sí. Eso me imagino que también te sirve para decirte, ¿no? Para impulsarte a hacer un poco más, ¿no? Ya hiciste
eso. Es un cerrar ciclo. Consagrar. Consagrar, o sea, ver que obviamente tener el disco en físico, casi yo no creo que, no sé si siga siendo, ¿no?
Ya no se usa mucho.
Pero, por ejemplo, yo en mi casa tengo, o sea, discos donde he participado, discos con la banda con la que empecé, con la de Scago. Uh-huh. Y todo lo tengo ahí y de repente que limpio el lugar donde tengo ahí mis recuerdos. O sea, a eso quiero llegar también con esto, con Boyarati. O sea, tener el disco, considerar lo que nos costó mucho, y que ya se cuesta la vida también.
Casi se mueren una vez.
Casi nos morimos.
Esto es real, ¿eh? Y estos hombres casi se mueren en un viaje. Venían de regreso de Torreón, creo, si mal no recuerdo.
Apenas íbamos a tocar.
Apenas iban a Torreón, sí. Se volcaron la camioneta en la que iban, se quemó. Sobrevivieron todos, estuvieron en cama durante algunos como un mes. ¿Tú fuiste de los que duró como un mes?
Estuve como 3 meses.
Estuvieron, sí, casi pierden la vida. Entonces creo que sí hay que consagrar ese disco.
Sí, o sea, todavía quedan secuelas ahí de repente de ese día, pero te das cuenta que o sea, la música te lleva a muchos lados que no es para como cover, vaya, o sea, vas tocando, y la música te lleva, güey, te lleva, y lo que queremos es consagrar esa onda, o sea, consagrar los triunfos, consagrar
el recuerdo.
El recuerdo, o sea, consagrarlo, sí. Tenerlo ahí y que la gente lo pueda escuchar cuando quiera, o sea.
Que ahí sé, que si hubo alguien que le gustó, que lo pueda encontrar en el momento que quiera.
Sí.
Lo que vamos a escuchar a continuación.
A continuación vamos a escuchar Reggae Raíz.
Reggae Raíz.
Reggae Raíz.
Este tema de Reggae Raíz es un tema alegre, es un tema bien roots, bien tumbado. ¿Cómo es?
Es un roots tumbado, exactamente.
Sí, así.
Roots tumbado industrial.
Bueno, Reggae Raíz.
Reggae Raíz.
A cargo del Guyarati, regresamos, no le cambies, esta es La Nebulosa.
Está perfecta, no la dejes ir. Juntos nuestros cuerpos danzarán. Toda la noche despierta esa sangre, déjala fluir. Despierta esa sangre, déjala fluir. Toda la noche, déjala fluir, toda la noche, Generaciones recordarán estos momentos duros. Años y días pasarán, pero no el sentimiento de adentro. Despierta esa sangre, déjala fluir. Despierta esa sangre, déjala fluir. Mas si te encuentras perdido, dando giros y giros en ningún sentido. Tranquilo, que la calma llegará, tu amor
Y estamos de regreso, el Gujarati está en la casa. Estamos en la recta final de la nebulosa y nos tenemos que empezar a despedir, pero no nos vamos a despedir sin antes mandar saludos a la gente que estuvo haciendo acto de presencia. A Jorge Cabrera, Miguel, al Marcus, Dante, el Nord de los Northsiders, Nelly Sauria y el Nore que por acá anda, Nore, y que dice ATR, el Gujarati. Yo no entiendo esos términos de cumbia villera.
Yo tampoco, pero saludos.
Pero un día los voy a invitar. Yo nomás escucho que hablan de perros y gatos y ya, ¿va? Cristina Almanza, Ada Espinosa, un vecina de hace muchos años, de cuando yo vivía en otro sector privilegiado de la ciudad.
En otro continente.
Exacto.
Saludos al Richard Código, al Neto, que va a ser papá de Leo, que anda muy feliz. El Samuel Escamilla, al Prieto Mágico, que ahí anda también. la raza larga vida de la amistad, cómo no, toda la raza de Villajuárez.
Toda la gente de Juárez, sí.
Ricardo Álvarez, les al Esteban, 80 pesos. A Toño Hernández, 80 pesos.
Todos los 80 pesos.
Salidos de aquí, de famos, todos. Excelentes musicazos esos chavos. Al Emilio Tornillo, a toda la raza que se conectó. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Nuestras redes sociales, si nos quieren buscar para que se enteren ahí cómo va a estar el asunto, es Gujarati Reggae en Facebook y Gujarati Reggae en Instagram. Y tenemos un SoundCloud, todavía sobrevive, que ahí hay mucho, mucho material ahí.
¿Es
también?
Igual, ¿cuál es?
Es igual, Gujarati Reggae, SoundCloud, /Gujarati Reggae. Si quieren escuchar temas... No vienen estos temas, pero vienen temas antiguos, para que se vayan dando una idea de qué es lo que estamos tocando. Y pues ahí estamos, a la orden.
Ok, ¿a partir de cuándo tenemos las canciones estas que estamos escuchando aquí en Spotify?
Aproximadamente finales de julio. Okay. Ya las subimos a todas las redes para que lo vayan siguiendo y pues vamos viendo ahí qué les va gustando más.
Perfecto, muchísimas gracias por haber estado por acá. Un placer ya después de mucho tiempo de conocerlos. Y que vengan a mostrar el material ahora sí ya grabado, ya que no me lo tuve que robar de una consola. Y de que, ahorita lo guardo, yo lo pongo mañana.
No, y nos sirvió mucho porque le diste un chorro de difusión para la rola que sigue.
A la que sigue.
A la que sigue, una versión nueva.
Me agrada eso. ¿Cómo se llama esta canción que sigue?
La canción que sigue se llama Tú.
Ok.
Es de las que hicimos por ahí del 2006, 2007. Y pues a ver qué les parece.
Perfecto. ¿Algo quieren agregar? Saludos a familia, esposa, hijos, patrones, no sé.
Mi esposa que me está viendo.
Ok.
Saludos a todo mundo nada más.
Vale.
En general.
Damas, caballeros, esto que vamos a escuchar y ya para finalizar, se llama Tú, es a cargo del Guayarati Reggae. Esta fue La Nebulosa. Yo soy Oscar Alviso, mejor conocido como ese Ross. Que tengan ustedes una excelente noche. ¡Chao!
Esperas que llegue ese amor, regalo del cielo que fue una bendición tenerte junto a mí, cantarte y demostrarte todas las melodías que plasmo en ti. Eres lo más grande tú y solo tú. song.